Estamos con Jonathan Israel, gerente del área legal y tributaria de PwC Chile. Vamos a hablar de economía digital y tributación. ¿Cómo estás, Jonathan?
Hola, Jonathan.
Hola, Juan Pablo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Oye, el tema de ganar plata con plataformas y con criptomonedas es nuevo en Chile y sería bueno entender cuál es la lógica tributaria que hay detrás de esto y qué es lo que tienen que hacer los contribuyentes.
Sí, la verdad es que nosotros vamos siempre un poquito atrasados. O sea, las primeras guías de administraciones tributarias, la guía americana, la Notice 21 del 2014 o la guía de Estados Unidos, son del año 2014 y el Servicio de Impuesto Interno recién empezó a pronunciarse respecto de las criptomonedas en el año 2018. Es decir, tenemos un gap como de 4 años de regulación y hay algunas cosas que están solucionadas en Chile y hay algunas cosas que no están solucionadas en Chile. Pero en ese contexto, la OCDE a finales del año pasado, en este plan de abarcar los aspectos tributarios de la economía digital, sacó un informe que se llama Taxing Cryptocurrencies, y ahí establece una serie de recomendaciones para que los gobiernos, tanto las autoridades legislativas como las autoridades tributarias, enfrenten el problema de la tributación de las criptomonedas, y esto es en un plan un poco más abierto respecto de cómo vamos a encontrar una solución de contexto, de consenso respecto a la tributación de la economía digital. Cada uno de las nuevas tecnologías que van generándose con el momento, parece que nuestros legisladores y nuestras administraciones tributarias y la administración financiera va un poco como detrás, tratando de agarrar el desarrollo tecnológico y tratando de responder a desarrollos que están como un poquito antes. A la vanguardia legislativa no siempre está a la vanguardia de la tecnología.
Ya, pero para efectos de lo que dice hoy día la ley, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que invirtió en criptomonedas el primero de enero del año 2020 y pasó el corte de año, y pongamos la situación como persona, y la segunda si lo hizo a través de una empresa?
Bien. Hay que distinguir dos cosas, porque primero tenemos la tributación en renta, que el primer oficio del Servicio de Impuestos Internos, que dice que las rentas obtenidas por mayor valor, en la diferencia de precio compra, precio venta, es renta de acuerdo al artículo 20, número 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, yo debería declarar este mayor valor entre mi costo de adquisición y mi costo de venta.
Vendí, es fácil, pero si no he vendido.
Claro, si no he vendido voy a tener un tema de valorización de inventario, y ahí es donde tanto el Servicio de Impuestos Internos como la OCDE vieron que hay un problema, porque muchas veces la cantidad de transacciones que yo genero, voy comprando, vendiendo, ¿cómo voy a valorizar mi inventario respecto de las criptomonedas que tengo? Ya, entonces, en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos dice, bueno, están las normas generales, que es voy a aplicar el régimen FIFO, y si no, yo podría aplicar un costo promedio por unidad. Pero la verdad es que incluso aplicando eso, el informe de la OCDE levanta el tema de que puedo tener distintos precios en distintos exchanges, ¿ya? O, por ejemplo, si yo genero una transacción over the counter, es decir, fuera de un exchange, ¿cómo voy a lograr acreditar el costo de determinadas criptomonedas que tengo? Entonces, ahí el punto súper importante es que si bien tenemos un poco de guía, hay que analizar el caso a caso respecto de cada contribuyente que va a generar rentas de criptomonedas, y asesorarse de forma correcta, porque al final hay que lograr sustentar el costo y lograr sustentar el valor del inventario. El otro lado de la moneda es el lado del IVA, ¿ya? Y ahí es donde tenemos dos caras. La primera es que nosotros en nuestra ley de IVA tenemos que el IVA se aplica sobre las ventas de bienes corporales. Por lo tanto, una venta de criptomonedas no sería una transacción grabada. Sin embargo, cuando entramos al mundo de los exchanges, donde hay una intermediación y un servicio y una comisión, ese servicio sí sería grabado con IVA. Entonces, también hay que tener cuidado ya en los exchanges en los exchanges mismo, o si estamos haciendo las transacciones peer-to-peer, que ahí sí serían transacciones que no estarían afectadas a IVA.
Ya, pero ese ejemplo que diste es como que si, por ejemplo, uno vendiera una casa, la casa no paga IVA, pero sí paga la comisión del corredor. Eso es lo que estás diciendo, más o menos, ¿no?
Exactamente. Ahí tenemos dos hechos grabados distintos. O sea, el IVA afecta la venta de bienes corporales dentro de la norma que tenemos hoy día, la venta misma no, pero la comisión que sí va a cobrar el exchange, si es que cobra, sí sería uno de estos hechos grabados con IVA.
Y eso nos da como una liana, como una guía para poder perseguir aguas arriba las operaciones desde el punto de vista tributario, o es tan rápido esto y tan en la nube, entre comillas, que lo hace muy complejo.
A ver, hoy día los exchanges están siempre dado que no hay una regulación expresa y específica, que es lo que está recomendando la OPE, que es lo que está saliendo la Christine Lagarde o la Janet Yellen pidiendo regulación específica a las criptomonedas, siempre tenemos este problema de dónde ir como un poco a perseguir. Y siempre, desde los primeros informes de la OCDE, digamos, el primer warning que aparece es las criptomonedas podrían dar espacio para financiamiento de actividades ilícitas, etcétera. Entonces, justamente el tema de la fiscalización y el tema de dónde ir a perseguir, siempre va a ser más fácil ir a perseguir un exchange o ir a perseguir una transacción individual. Entonces, justamente a efectos de, entre comillas, cobrar el impuesto, siempre va a ser más fácil fiscalizar a quien tenemos claro. Uno, el tipo que aplica, digamos, está claramente establecido por el servicio en su jurisprudencia y por el digamos, y por la ley del IVA propiamente tal, que la transacción propiamente tal, que sí puede ser muy rápida, que sí puede ser muy fluctuante, que no voy a tener claramente los valores de los criptomonedas en un momento determinado. Entonces sí, ahí tienes razón, Juan Pablo, que efectivamente hay un digamos, el espacio de fiscalización es más fácil cuando yo tengo un exchange regulado.
Claro.
Pero también hay que recordar.
Perdona, que nos queda un segundo, pero estaba pensando, la gran mayoría de estas transacciones se hacen con plata chica y además a nivel personal. Entonces, se da el tema de que la gente tiene que tributar en su global complementario, en teoría. Los años buenos paga mucho y después la criptomoneda se hace papa y pierde mucho, pero en como lo hacen como persona, no recuperan los impuestos pagados. ¿Eso es efectivo?
Al final, todas estas tipo lagunas respecto de qué va a pasar con la pérdida generada por, o sea, incluso imagínate si soy una empresa y tengo pérdida generada por criptomoneda, ¿me puedo llevar la pérdida? Probablemente sí, porque voy a poder tener cómo sustentarla, pero si lo estoy haciendo como persona natural, probablemente esa pérdida va a quedar en el aire.
Claro. ¿Ya?
Entonces, justamente, pero incluso si nos ponemos a pensar un poquito más allá, ¿qué pasa con el costo en el cual voy a heredar criptomoneda? ¿Qué pasa con el costo? Si es que miné criptomonedas y el costo de la electricidad, el costo de la conexión a internet, ¿lo voy a poder deducir? Todas esas son preguntas que hoy día no tienen respuesta en la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, y eso es lo que está haciendo la OCDE, está invitando a generar una regulación comprensiva y que abarque la mayor cantidad de los aspectos tributarios o de los hechos grabados posibles que pueden derivarse de las transacciones generadas por criptomonedas.
Ok, buenísimo. Yo creo que da para mucho este tema, súper entretenido, porque hay mucha laguna, mucha opinión. Seguramente uno va a conversar con otra gente y tiene opiniones distintas. Interesante en desarrollo. Jonathan Israel, muy, muy útil, gerente general del área legal y tributaria de PwC Chile, como siempre, con mucha sapiencia y claridad. Muchas gracias, Jonathan.
Gracias,
Jonathan.
Un abrazo. Ya, señor director.